Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Feliz domingo. Esto es Cultura. Y aquí empieza Los tiempos líquidos.
Hola, 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 muy pero muy buen domingo, bienvenidos a estos tiempos líquidos, esta hora por semana hasta las 10 en Radio Cultura para disfrutar de cosas distintas, diferentes, pasarla más que bien. Y hoy con Analía Grafiña tenemos un montón de cosas para compartir. ¿Cómo hacemos, Anita, para contarles tanto en este tiempo, no?
Buen domingo, Valeria Weise, ¿cómo te va?
Muy bien.
Sí, tenemos que hacer durar estos tiempos líquidos justamente porque, bueno, nos dan ganas de este encuentro, de compartir, como decías, de charlar, de contarles algunas actividades y noticias y cosas que van pasando en esta agenda que proponemos para el disfrute como cada semana.
Mira, en principio hoy vamos a hablar mucho de literatura, quizá del referente máximo dentro de los escritores argentinos, que es Jorge Luis Borges, porque ya el jueves que viene, día de su nacimiento, recordando a Borges, arranca el Borges Palusa. Así que será motivo de la charla, ¿no? De la nota del día de hoy. Y bueno, en un ratito te cuento de algo muy sabroso que tenemos, que se está desarrollando desde ayer y hasta mañana, aprovechando además el fin de largo, mañana lunes 21 se pasó lo del jueves, recordando a San Martín, así que fin de largo, las escapaditas y demás. Pero te decía algo delicioso porque se está desarrollando el Mundial del Alfajor y tenemos debilidad. Debilidad por el alfajor, así que vamos a hablar de eso, Ani.
Me interesa, bueno, porque claro, siempre hay que aprovechar también el finde para algún gustito, como decías, una rica comida en familia o con amigos, o bueno, o con uno mismo también, che.
Totalmente.
Porque no hay que olvidarse de eso, de que hay que, si uno se lleva bien con una y puede disfrutar esos momentos, también después se proyecta a cuando está.
Expande, ¿viste? Expande, sí, esa buena onda, pero primero tiene que estar todo bien por casa como para que eso llegue y todo.
Totalmente.
Lo demás. Absolutamente. Está Jorge Cabrera, en la puesta en el aire aquí en Radio Cultura, todos nuestros compañeros de Cultura acompañándonos, y siempre el placer de disfrutar de un domingo diferente por fuera de la vorágine, ¿viste, Ani? Después de las elecciones y todo lo demás, que se encarguen otros de charlar de eso, ¿no?
Bueno,
hablemos de otras cosas.
Vayamos por otro camino, tal cual.
Absolutamente, vamos por el Borges Palusa y tanta cosa. En un ratito también te voy a estar contando de un musical que es un clásico, que lo disfruté plenamente el lunes pasado, y quedan muy pocos lunes para disfrutar de Forever Young, que es un clásico y es una maravilla, así que en un ratito te cuento porque la pasé más que bien y es imperdible. Aprovechenlo porque quedan pocas funciones. Pero acá estamos, arrancando tiempos líquidos como cada domingo. Nos quedamos hasta las 10 de la mañana, dale.
Valeria Weise y Analía Grafiña en Tiempos Líquidos por Radio Cultura 97.9.
No debe haber nada más rico que un alfajor. Yo te decía, Ani, que realmente es un aliado, ¿viste? Como para cortar la tarde, para acompañar un cafecito, lo que quieras, ¿viste? Un alfajor te salva. Y hay tanta variedad. La verdad es que cada vez producen alfajores de mejor calidad. Y de hecho se está viendo, ¿no? La enorme cantidad de producción en esta segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor, que empezó ayer y va a continuar hasta mañana. Esto se está desarrollando en La Rural, ahí en Palermo, y van a premiar a los fabricantes de esta, la golosina más famosa de la Argentina, ¿eh? Así que recordemos que el año pasado se consagró campeona una pequeña empresa que se llama Milagros del Cielo, con un alfajor relleno con mousse de chocolate al licor. Una cosa deliciosa. Y la verdad que ahí en el pabellón 8 de La Rural son 70 los expositores alfajores vinoteros, Ani, no solamente nacionales, hay representantes de Uruguay, vino gente de Colombia, Brasil, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Canadá y hasta los Estados Unidos. Así que me parece realmente muy interesante. Viste que está el sello marca país que nos representa en el mundo, en el marco del BA Capital Gastronómica también. Y vos sabés que hay una movida de influencers de alfajores, muchos chefs, maestros pasteleros, ingenieros en alimentos, todos con esta especie de análisis sensorial del alfajor, que están allí compitiendo, y mañana vamos a conocer las medallas de oro, plata y bronce. Y ojo que no es, viste, una sola categoría, 19 categorías para premiar realmente un montonazo de posibilidades. Es yo, mejor chocolate negro, mejor chocolate blanco, mejor dulce de leche, mejor relleno de fruta, viste, cada uno, hasta mejor las packaging.
Claro.
Uno que a mí me gusta, el mejor de maicena, por ejemplo, a mí me gusta mucho, ¿viste?
Ah, que es muy difícil sacarle el punto, ¿no? ¿Viste? Sí. Que no sea que sea patadita en el pecho, tenés que lograr como
esa textura. Que no te mate, ¿viste? Claro. Exactamente. Mejor sabor tradicional, mejor alfajor de confitería. Está buenísimo, ¿eh? Así que se está desarrollando ahí, vale la pena, entre las 12 y las 21 en Sarmiento 2704, pabellón 8 de la Rural. Está delicia del Mundial del Alfajor, Ani.
Qué rico, me encanta. Bueno, vamos a tratar de degustarlo, de llegar, para probar un mordisquito, aunque sea. Una buena noticia que tiene que ver con estos jóvenes talentos, ¿no? Que tenemos en nuestro país, en distintas disciplinas, por supuesto, pero la música, viste, es un gran exponente, sobre todo a nivel mundial y con estos nuevos géneros también. Ya, en realidad, cuando hablamos de trap, de hip hop, no tan nuevos, ¿no? Tienen 50 años, por ejemplo. De hecho, la semana pasada se cumplieron 50 años de ese género en particular. Pero todo lo que tiene que ver con esta movida que, insisto, van con las nuevas generaciones. Y si hablamos de uno de ellos, Bizarrap es un gran exponente, ¿no? Con sus sesiones, este productor musical, que además ahora, a ver, había sido muy reconocido, bueno, bombazo cuando apareció su session con Shakira, por ejemplo, ¿no? Después la última, la de El Peso Pluma, la 55, estamos esperando a ver qué es lo que nos va a traer, pero fue además, y mientras sigue de gira por Europa, fue la revista Variety, una publicación súper renombrada en los Estados Unidos, en la industria del espectáculo, que lo eligió como uno de los jóvenes más influyentes de Hollywood. ¿Mira? En el 2023. Ajá. Sí, efectivamente. Así que este talento que, insisto, ahora lo habrán visto por ahí en alguna publicidad por el tema de su gorrita, ¿no? Que lo caracteriza, porque si uno va por la calle, de pronto no es un rostro tan reconocido.
No, claro, se esconde.
Gonzalo sí. Julián Conde, claro, entre los anteojos, la gorra, ¿no? Él tanto en la escena no aparece, sino por ahí medio de perfil, le da protagonismo a quien canta esos temas que él produce, que él compone, bueno, pero su nombre es mundial realmente, y apareció en este listado. Insisto, digo, sí, en los reconocimientos, porque hablando del hip hop, el otro día también había sido Woz, ¿no? En la lista de Billboard entre los raperos más influyentes del idioma español, con lo cual, digo, hay como, está bien, los rankings son arbitrarios, sí, lo son, por supuesto, pero que ya aparezca el nombre, ¿no?, de estos artistas argentinos.
Totalmente.
Es un montón, y la verdad es que hay que reconocer todo el esfuerzo que hacen muchos de ellos, pensando ya por el lado de Trueno, inclusive, nacidos en barrios más humildes, o Catriel, lo mismo, viste que también hay todo un esfuerzo. Porque hay quienes dirán, bueno, ya está, ahora ganan en dólares, ganan en euros, bueno, pero yo creo que muchos de esos siguen teniendo como esta conciencia, ¿no?, de clase, y le hablan a un público que es muy extenso, así que bueno, para tenerlo en cuenta, y las felicitaciones en este caso puntual para el Visa, para Bizarrap, que fue elegido como uno de los artistas más influyentes de Hollywood.
Thank you. Perdón que te salpique. Dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Es igualita que tú, pa' tipo como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú.
Esto es Tiempos Líquidos, un esfuerzo permanente para liberarnos de la culpa de no hacer nada.
Presenta este programa Naranja X.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Ford presenta
91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
Ahora podés tener Movistar con todo. Con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más. Porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar, siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
Descubrí la red de comercios más grande con descuentos y beneficios para el hogar en todo el país. Banco Hipotecario, el banco del hogar.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
El nuevo Polo combina tecnología y practicidad para que viajes con todo el confort que buscas. Descubrí el nuevo Volkswagen de tu vida.
Si te gusta el mate pero te da acidez, déjame darte un consejo. Prueba la nueva línea de hierbas serranas Cachamate, con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
¡Vivamos Vicente López!
Todo muta, todo cambia.
Nadie sabe lo que será duradero. Tiempos líquidos. De 9 a 11, por Cultura.
Me encanta, Analía, cuando ya en el calendario aparecen estos hechos culturales que se instalan, ¿no? Que van ganando trascendencia y realmente se vuelven cada vez más convocantes. Me parece que es el caso, sin ningún lugar a dudas, del muy creativo Borges Palusa, que se viene en una fecha emblemática, ¿no? El próximo jueves, el 24, para recordar al más grande escritor, ¿no? De la Argentina, Jorge Luis Borges. Y para hablar de esta organización, que es enorme realmente y lleva un trabajo muy pormenorizado durante mucho tiempo, está el mentor, ¿no? De todo esto, que es Daniel Meca, periodista, poeta, docente, gestor cultural. ¿Cómo estás, Daniel? Valeria Weise y Analía Grafiña, te saludamos acá en Radio Cultura. ¿Cómo andás?
¿Cómo están? Un gusto, Vale, Analía, muchas gracias por recibirme y un placer poder conversar con ustedes sobre algo que nos interesa tanto, que es la literatura de Borges.
Y que te apasiona hace tanto tiempo. Contale a los oyentes de Tiempos Líquidos, ¿hace cuánto que arrancaste, ¿no?, con esta idea?
Bueno, la edición que se va a llevar adelante este jueves 24, que es precisamente la fecha del aniversario del nacimiento de Borges, es la quinta edición, la segunda edición que se va a realizar en el presencial en el Centro Cultural San Martín, pero que tuvo sus ediciones anteriores de manera virtual en streaming, coincidentes con los años de la pandemia, ¿no? Precisamente eso explica por qué las últimas dos ediciones fueron presenciales, que tenían la característica de, además de tener el elemento digital, ¿no?, digamos, de la época, la idea de ponerle el cuerpo, ¿no? Porque algo que quizás está fuera de registro cuando se habla de Borges, que Borges, por ejemplo, era un caminador, y no lo digo en sentido metafórico, él caminaba a Buenos Aires, le encantaba caminar Buenos Aires, era un personaje literariamente y literalmente territorial, él iba ocupando espacios, es decir, le ponía el cuerpo, y cuando hablamos de poner el cuerpo, hablamos de que iba a una charlita en Pehuajó, donde iban a verlo 10 personas, iba a, dirigía el suplemento de cultura del diario Crítica de la Argentina en los años 30, que era como el diario popular actual, y un diario muy popular, que también nos pone en discusión esto de que este imaginario que Borges escribía para el elite y demás, ¿no? Digamos, el Borges Palusa también busca rediscutir ciertos preconceptos que hay en torno a la literatura de Borges. Entonces, la quinta edición, en resumen, que es 24, 25 y 26 de agosto, viene a reforzar la idea de ponerle el cuerpo a la literatura de Borges, que es aquello que Borges hacía sobre la literatura.
Daniel, ¿y a qué le atribuís, obviamente, lo que decía Vale, ¿no? La introducción, todo tu trabajo, que incluye tantos meses, ¿no? Tanta gestión. Pero digo, hay un crecimiento, y nos pone súper contentas, ¿no? En particular del Borges Palusa. Pero digo, ¿a qué atribuís justamente, más allá del genio, ¿no? Y de lo que significa para la literatura, estos encuentros en torno a Borges, sobre todo pensando en los más jóvenes?
Yo creo que otro de los preconceptos que hay en torno a la literatura de Borges es la idea de que hay una distancia entre Borges y las juventudes. Y es algo que particularmente yo vengo problematizando en el sentido de discutiendo, ¿no? Digamos, poniendo en juego otras ideas para tratar de crear otro tipo de sentido en ese vínculo. Y no es algo difícil de hacer, porque Borges mismo te da todos los elementos para poder desarrollar esa idea. Vamos a ponerlo en ejemplos concretos, ¿no? El jardín de senderos que se bifurcan. Es un texto completamente flashero, ¿no? Y es un texto que trabaja sobre los universos paralelos. Es de 1942. Yo, cuando doy clases sobre Borges y hablo del jardín de senderos que se bifurcan, lo vinculo, por ejemplo, con series como Rick and Morty, que es una serie que los adolescentes o posadolescentes o las juventudes les gusta mucho. Y Rick and Morty trabaja sobre los universos paralelos, pero puede ser vincularlo con otras elementos de la cultura popular, como puede ser Volver al Futuro, digo, y las tramas sobre las bifurcaciones en el tiempo y cómo los tiempos van convergiendo. Bueno, eso Borges lo hacía en 1942, ¿no? Otro texto que es de 1941, La Biblioteca de Babel, es un texto que yo siempre digo, invito a que intenten spoilearlo. No se puede spoilear. No hay manera de spoilear ese texto, ¿no? Entonces, quizás con ese tipo de registros uno puede llegar a ciertas juventudes, pero no forzándolo, no haciendo que Borges entre en forceps en las juventudes, sino clarificando que las juventudes y Borges están vinculadas por naturaleza, porque la literatura de Borges es provocadora, es rebelde y es contemporánea, ¿no? Siempre digo, Borges está escribiendo mañana, por eso es un clásico.
Claro, ¿no? Claro.
Y eso es importante, sí.
Sí, Daniel, no, me quedo pensando, además, ya desde el nombre tan tan atractivo y tan gancho, ¿no? El Borges Palusa, pero además ustedes en esto de buscar ampliar, ¿no? La llegada de Borges a todos, esto de terminar con esos preconceptos que vos decías, el tema de una élite y demás. La verdad que está buenísimo ese entrecruce con la música, con cuentos borgianos o con personalidades de las artes plásticas. Creo que va a estar el Yuyo Noé también, ¿no?
Va a estar Yuyo Noé, digamos, va a ser que en algún punto también busca transmitir algo de lo que tiene la literatura de Borges, que es la transversabilidad, porque la literatura de Borges no tiene edad, y él se ocupó de que se lo leyera de esa manera. Cuando él dice, Borges era muy chamullero, ¿no?
Pero me gusta esa palabra, bien entendida.
Sí, es el título. Entendámoslo, digamos, la idea de chamullero, en el sentido que era un tipo despierto, ¿no? Que manejaba muy bien el registro del lenguaje y los alcances del lenguaje. Él se preocupa mucho por el lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Él decía permanentemente, ya el Borges con bastón, con la mirada curva, él decía, yo quiero que me olviden. No, dice, usted es un genio, dice, no creas, son blasfemias. O lo paraban por la calle y le decían, maestro, yo soy escritor, dice, caramba, qué casualidad, yo también. No, estos registros de tirarse abajo eran precisamente unas maniobras de literatura para decir, a mi entender, quiero que me olviden el siglo XX, pero que me recuerden todos los siglos. Porque el elemento ambicioso de Borges es extraordinario. ¿no? Y hay que leer a Borges desde esa ambición que él tiene de los años 20. Y en esa ambición está el recorrido de abordar todas las edades. Porque Borges no es un escritor en ese sentido ni para gente mayor ni para gente joven. Es para ambos. No se queda con una fracción o con un fragmento de zona al cual le está hablando, ¿no? Por eso siempre digo, Borges tenía un criterio muy político, ¿no? Él tiene una literatura de sentido muy proselitista, ¿no? Pero proselitista en el sentido de querer todas las franjas, de ir por todas las franjas. Y eso es espectacular, cómo él maneja eso y cómo, es decir, el tipo de estrategia de literatura con la cual se percibe a sí mismo y transmite a los demás. Para poner un ejemplo, en los años 20 él se cambia en tres momentos diferentes la fecha de nacimiento. Pone que nace en 1900 y él sabemos que nace en 1899, de modo que nacer en 1900 le permitía a él crear una nostalgia, el siglo XIX, siglo efectivamente en el que había nacido. Pero fíjense, mover solamente un año le permitía generar una maniobra de literatura, es decir, ser un escritor del siglo XX construyendo una pérdida, construyendo una pérdida que es el siglo XIX. A esas cosas me refiero, que era un tipo astuto, era un tipo despierto, era un chamullero, ¿no? Entonces, hay que ver esos elementos que me parece que se ponen en juego, y el Borges Palusa busca desde los diferentes registros, volvemos, porque va a estar Yuyo Noé, va a estar un catedrático como Aníbal Jarkovsky, pero también va a haber una batalla de gallos, va a haber una ilustradora que va a ser la primera tabla de skateboard borgiana, va a ilustrarla con temática de Borges, va a haber escritores muy importantes de las nuevas generaciones discutiendo en el sentido de dialogando, ¿no? A veces la palabra discutir tiene una carga peyorativa, pero yo la uso en el sentido de debatir ideas sobre cómo leen las nuevas generaciones a Borges. Y esto no es una misa borgiana, ¿no? Acá no se invita a gente para que hable bien o para que hable mal. Es la idea de producir nuevas miradas. El año pasado vino, para mí, la dantista más importante de Argentina, que es Claudia Fernández Speyer, y ella tiene una posición muy crítica de cómo Borges lee a Dante. Y yo, cuando la presenté, dije, precisamente por eso la invitamos, porque tiene una posición crítica. Es decir, no se trata, lo peor que podemos hacer a Borges es tratarlo como una estampita, como un hecho religioso, porque ahí lo dejamos
la adulación, ¿no? Y que por ahí termina siendo más vacía. Se me venía a la cabeza cuando te escuchaba, Daniel, esto también de traerlo, no literariamente, sino por ahí en los modos, decías Batalla de Gallo, ¿no? Estos tiempos. Y a su vez, nosotras con Valeria habíamos hablado hace un tiempo a propósito de la obra de Piazzolla, ¿no? Que se está haciendo en las escuelas con un programa que se llama Piazzolitas, y es esto. Y pensaba también en esto que dijiste, se convirtió en clásico, ¿no? Por esa atemporalidad de pronto o visión de permanencia también en el tiempo. Que bueno, que hacen eso también con la música de Piazzolla, que le pasa también a los vanguardistas y a la gente eso, que ha dejado una huella como indeleble, ¿no? Y bueno, ahora sí, desde la recepción de los jóvenes te pregunto, porque está también este paradigma de, bueno, no, los jóvenes no leen, ¿qué devoluciones tenés en estos encuentros o a lo largo, digamos, tu contacto justamente con tus alumnos de la obra de Borges?
Yo creo que cuando encontrás registros de identidad similar, se enganchan mucho más, ¿no? Porque por esta idea del preconcepto, de decir, no, Borges es un escritor en blanco y negro, fuera del tiempo, incluso la gran industria borgiana, fíjense que ha puesto permanentemente en juego la foto icónica de Borges mayor, ¿no? Del Borges con bastón, etcétera. y hay poca, y circula, no digo que no circule, pero circula muy poco las fotos del Borges de la juventud, de los años 20, incluso a veces sorprende esas fotos, a veces de Borges con barba, o ya en cuando tenía 15, 20 años.
Claro.
De modo que este imaginario quizás despierta ciertas distancias, es decir, no, o porque lo sienten distante, ¿no?, en el sentido temporal, o bien creo que son diferentes problemas en diferentes franjas de edad, ¿no? Quizás los más grandes sienten que no pueden entenderlo y los más jóvenes no lo leen porque lo sienten ajeno a lo actual, ajeno a lo contemporáneo. Entonces ahí es donde me parece que uno tiene que ser más estudioso, ¿no? Tiene que entender a ver a qué franjas hablarle, cómo hablarle, con qué registros hablarle. No da lo mismo hablarle a alguien de 50 años de Borges que hablar a alguien de 19 años.
Ah, claro.
¿No? Entonces, en eso sí hay una especificidad que requiere un trabajo, y sobre todo requiere escuchar, ¿no? Uh-huh. Requiere ser lectores de las generaciones.
Totalmente.
Y eso me parece importante, y es algo que también transmite la literatura de Borges, porque Borges es un gran lector de su generación.
Uh-huh.
¿No? Lector en, claro, el sentido de la atmósfera de la uh-huh generación. Entonces, claro, por ejemplo, yendo, a mí me gusta ir mucho a lo concreto, por ejemplo, Rick and Morty, quizás no se lo pasas a alguien que no, quizás está fuera de ese registro, de un adulto mayor, supongamos. Mm. Pero si alguien, un pibe o una piba de 18 años, dice, ah, mirá, Borges trabaja lo mismo. Después agarrás a un millennial y le decís, che, mirá que Borges, que hay una película en 1970 llamada Performance, que trabaja Mick Jagger, donde hay sexo, droga, rock and roll, y Mick Jagger leyendo Fragmentos del Sur, mm, y del Plan Nuclear Orbiter. Y decís, ah, mirá, los Stones y Borges, ¿qué punto de contacto tienen?
Claro.
¿No? Entonces ahí entramos en, con diferentes ejemplos, hablarle a diferentes generaciones con Borges como denominador común.
Buscas un gancho.
Daniele,
sí, claro. Por fuera de la nota, antes charlábamos con Daniel el tiempo que lleva armar semejante, sí, festival para 3 días, 24, 25 y 26, desde diciembre están trabajando. Y a mí me parece muy lindo, Dani, esto que también convocan a grandes actores, actrices, para interpretar, para leer. Contanos un poquito quién va a estar este año. Y después lo otro que me llama, que me gusta o me interesa mucho, porque uno tiene muy internalizado por ahí los personajes borgianos masculinos, ¿no? Ireneo Funes, Juan Dalman, Pierre Menard, ¿no? Pero los femeninos, y me parece que este año también van a tocar ese eje, ¿no?
Sí, voy de la última pregunta a la primera. Hay el sábado 26, hay una charla específica que se llama Borges y las mujeres en su obra, es decir, los personajes femeninos en su obra, como puede ser Emma Suns, ¿no?, que es el caso más paradigmático, pero me parece que no está discutido del todo cómo Borges aborda la figura femenina. No me refiero a lo biográfico, sino los personajes, la literatura, los personajes femeninos, lo textual, los personajes femeninos dentro de la literatura de Borges, también en referencia a lo que decías de los diferentes actores, actrices. Va a estar Mercedes Morán interpretando textos de Borges. Va a haber por primera vez, esto es una gran diferencia respecto a la última edición y a las 4 ediciones anteriores, por decirlo también correctamente, que va a haber una apertura formal y que va a estar a cargo de Juan José Becerra, que va a ser el discurso de apertura. Esto va a ser el jueves 24, día del aniversario. Las primeras charlas del viernes 25, que es uno que es Borges para Centennials, y otro que va a haber un ilusionista, un mago, que va a trabajar sobre el ángulo de Borges, van a estar dirigidas especialmente para escuelas secundarias. Se va a hablar, por ejemplo, de Borges y la poesía en este año, que es el centenario de la publicación del primer libro de Borges, El fervor de Buenos Aires. Algo que particularmente me interesaba hablar a mí, a ponerlo en juego, porque yo no participo, sino que está ahí como tema, es Borges y el mercado editorial, ¿no? Algo que también a veces está fuera del registro de del debate. Che, pregunta, ¿no? Que a mí me surge. Borges vende, ok, Borges es quien es. ¿Vende mucho? ¿Vende poco? ¿En qué franjas vende? ¿A los más jóvenes? ¿A los mayores? ¿En qué países vende más? ¿No? Entonces, la idea es convocamos a Paula Vázquez, a Cecilia Fanti, a Patricio Rago, digamos, diferentes actores, algunos especialistas en libros usados, otros que tienen, Paula Vázquez, que trabaja, por ejemplo, en Cancillería, en asuntos culturales, pero que también tiene su librería en Barcelona, en España, Cecilia Fanti, que tiene sus editoriales, sus locales de libros acá, sus librerías. Entonces, digo, en este debate, poner también, tratar de poner ciertas ideas, ¿no? Che, ¿a quién compra Borges? Uh-huh. Ya sabemos muchas cosas de Borges, pero ¿quién lo compra? ¿Quién lo consume? ¿Se vende Borges? Es una pregunta interesante. Sí. A veces son preguntas que parecen sencillas, elementales, pero son las preguntas más importantes. Y después, bueno, algo muy importante por los 40 años de democracia, vamos a charlar con Miguel Gaya sobre Borges, la historia y la democracia, ¿no? Tema naturalmente corrosivo en la vida y en la literatura, en la biografía de Borges, ¿no? Pero fundamental para abordarlo, no hay que esquivar ningún tema. Recuerdo varias veces que me decían, quizás en entrevistas, bueno, hablemos de Borges, pero no hablemos de la política en Borges. Y yo les contestaba, pero miren que el primero en hablar de política era Borges. Borges jamás esquivaba ningún debate político, ¿no? Él tenía una pasión por la política, corría la política por sus venas, y lo digo en un sentido literal y simbólico, porque toda su familia tiene una tradición política. Es decir, una familia que forma parte de la independencia nacional, que su bisabuelo fue el coronel Suárez, héroe de la batalla de la independencia en 1824. Entonces, ¿por qué esquivar los debates de Borges y la política, ¿no? Yo creo que Borges se lo comenta mucho y se lo lee poco, y esto es una invitación a que se lo lea más y a que se lo comente, pero a partir de las lecturas.
Seguro. Dani, en mi caso, ya para ir cerrando, bueno, ni hablar que va a estar buenísimo todo lo que estuviste diciendo, desde, y Vale también comentaba un poco la grilla. ¿Qué va a pasar o al final qué se resolvió con respecto a la obra de Borges en cuanto al fallecimiento de María Kodama? Digo, los herederos, los sobrinos de ella, pero todo lo que tiene que ver con ese acervo cultural, ¿puede venderse, puede salir del país? ¿Qué es lo que va a suceder?
Bueno, la pregunta aún es media incierta, porque eso va a depender de los sobrinos,
de lo que decían ellos,
de lo que decían los sobrinos. Entiendo que hasta el momento no hay ninguna ley que proteja, por ejemplo, que los manuscritos de Borges no salgan del país, supongamos. De hecho, ahora hace unos días quizás leyeron la noticia que salen del país los manuscritos de Oliverio Girondo, sí, y de Nora Lange. Una cosa es el legado concreto, en el sentido de físico, ¿no? Después está todo lo que es la parte de los derechos. Hasta ahora lo tiene Random House, creo que vence en 2 años. Y bueno, ya va a ser materia de discusión de ahora de los 5 sobrinos. Siempre digo, parece una banda, nombre de una banda de rock indie, ¿no? Los sobrinos de Kodama. Uno se lo tiene que tomar con humor, ¿no? Porque la verdad que fue realmente kafkiano todo lo que pasó. Yo en su momento propuse, para mí el legado de Borges debería quedar en manos de la Biblioteca Nacional, un organismo autárquico por fuera de los gobiernos, de especialistas con diferentes miradas en torno a la obra de Borges, pero porque la literatura de Borges es un acervo nacional y es un acervo universal.
Claro, claro, ¿no? Claro.
Pero sí, como sí. País deberíamos discutir qué hacer con eso. Pero bueno, es un debate fundamental, y creo que como todo lo que venimos diciendo, es un debate que hay que darlo. La verdad que no sabemos qué actitud van a tomar los sobrinos, claro, de la señora. Ya sabemos que el modo de custodio de Kodama fue muy crítico. Desde el caso de Pablo Kajstagian, por ejemplo, a otros. Pero bueno, digo, acá no estamos discutiendo individualidades, si son buenas personas o malas personas.
No, la verdad, claro,
que no los conocemos. Estamos,
¿qué pasa por ahí?
Estamos discutiendo qué dirección, qué estrategia se da, nos damos como sociedad, porque no es simplemente el Estado, un gobierno, ¿eh? Nosotros como sociedad, el campo intelectual, el campo de la literatura, el campo del arte, queremos que tenga la obra de Borges.
Totalmente, ¿no? Y me quedé pensando también que, bueno, Borges también fue director de la Biblioteca Nacional. Me encantó lo de los sobrinos de Kodama entre cuentos borgianos. Hagamos ese recital, te pido encarecidamente. Un dato ya para despedirnos: ¿es libre y gratuito la entrada al festival?
Es libre y gratuita, es por orden de llegada. Toda esta información está lo van a encontrar en tres lugares: es borgespalusa.com, o en Instagram, @BorgesPalusa, o en mi Instagram, que es @DanielMeca, Meca con doble C. Sí, desde la página Borges Palusa, invitados cuando entren a que puedan llenar un formulario de inscripción, que es un formulario que al inscribirte vas a formar parte de aquellos que reciben la información minuto a minuto y participar, excelente, de sorteos y demás. Pero sí, excelente, aclarar que es libre y gratuito, algo fundamental en estos tiempos.
Dani, el mayor de los éxitos, un placer como siempre charlar con vos, seguir una vez más de vuelta, ¿no?, sobre la obra de Jorge Luis Borges, y me quedo con eso, leerlo más y después poder hablar de él. Daniel Meca, con nosotros en estos tiempos líquidos, a partir del jueves 24, día de nacimiento de Jorge Luis Borges, 3 días para celebrarlo, 24, 25 y 26 en el Centro Cultural San Martín. Abrazo enorme, Daniel.
Abrazo grande para ustedes, muchas gracias por el espacio y, como siempre, a borgearla.
A disfrutar del Borges Palusa.
Tiempos líquidos, hasta las 10. Nos quedamos averiguando cuál es la mejor forma de disfrutar nuestro tiempo libre. Yeah!
conectamos cuando desconectamos. Esto es Tiempos Líquidos, los domingos de 9 a 10 por Radio Cultura 97.9.
Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
Con Tienda Personal ya no chapeo solo con el celu en 12 cuotas sin interés. Ahora también me agrando con un Smart TV y las 35 lucas que me ahorré. Encontrá miles de productos con beneficios para chapear en tiendas de todo el país y en tienda.personal.com.ar. Personal, conexión con la tecnología. Conexión total.
Telecom Argentina, hacia General Oro, 690 Cabacu, 3063-94-53-738.
En Provincia ART estamos con vos, con tu PYME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621.
Descarga la app de Despegar.com y encontrá todo para tu viaje. Despegar.com. Viajar es posible.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Llegó a McDonald's la nueva Bacon Cheddar McMelt, con mucho, muchísimo cheddar, che. Adelanta tu pedido por la app con descuento y retíralo por tu local más cercano.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Ford presentó Panorama.
Invierno fantástico. Agencia Córdoba Turismo.
Presentó este programa Naranja X.
Tiempos líquidos. Tiempos líquidos. Hasta las 10. Nos quedamos averiguando cuál es la mejor forma de disfrutar nuestro tiempo libre.
Te prometí, Analía, hablar de teatro y en este caso de un musical que hace ya 11 años, ¿no? Brilla y en esto funciona mucho el boca a boca. Me lo han recomendado tantas veces y me lo debía. Fui el lunes pasado al precioso Teatro Picadero, ahí en el pasaje Enrique Santos Discépolo.
Qué lindo.
Y me llenó el alma. ¿Qué querés que te diga, Ani? La verdad que este Forever Young es una maravilla, con estos 7 artistazos en el escenario. Cómo cantan, cómo actúan, realmente vale la pena. Y lo aviso porque, claro, queda mañana y en total 5 funciones, al menos por ahora, porque viste que con esto no se sabe. Es un éxito, llena cada lunes, porque además es atípico, un lunes. Hasta el 18 de septiembre van a estar allí y la verdad es que han ganado ya 3 premios ACE, premios Hugo. Es un musical que funciona realmente muy bien, este Forever Young, que tiene a un gran elenco de la comedia musical nacional, nombres como Walter Canela, ¿no? De Sweeney Todd, o Cristian Jiménez de Tita, o Melania Lenoir de Chicago, que Melania es de las que estuvo siempre en el elenco, igual que Germán Trippel, ¿no? Que son de los únicos que están desde estos 11 años siempre, ¿no? Pero se han sumado Ivana Rossi, que me encanta, la amo, de Rafaela, o la Celia, que es realmente una genia. Y también, bueno, qué decirte, Andrea Lovera, que hace de la enfermera, porque esto es como un geriátrico de gente, de como si fuese la casa del teatro, ¿viste? De artistas viejos. Nos remontamos hacia adelante al 2050 y cómo están ellos, porque es con su nombre y apellido, estos artistas del musical, ya grandes, ya viejos, atendidos por una enfermera que les da la pastillita de comer y demás. Está el maestro Hernán Matorras al piano, unos genios totales. Y claro, cada vez que se va la enfermera, vuelve la música que los mantiene vivos. Clásicos de los 70, de los 80, de los 90, desde Queen, Eurythmics, Alphaville, Rolling, Bob Marley, Beatles, ¿qué decirte? Nirvana, Dylan. Es realmente impresionante, con un bloque también del rock nacional especialmente creado que vale la pena, ¿no? El espíritu del pop, del rock and roll, mágicamente toma vida con estos queridos mayores que resisten el paso del tiempo con esa arma secreta, ¿no? Que es la música. Así que lo recomiendo fervientemente, Forever Young, que tiene hasta el 18 de septiembre, los lunes, en El Picadero, realmente imperdible, Ani.
Y lo que dicen, ¿no? Un día sin música es un día perdido, así que para disfrutar de esta recomendación, ¿vale? Hay una información que tiene que ver con el arte, con Francia, y con el arte de, digamos, el espacio, ¿no?, dedicado a las mujeres. Y en este caso, en Francia, en el sur del país, va a haber un primer museo europeo dedicado al arte de mujeres. Me parece interesante la propuesta, en este caso es de Christian Delevet, porque ahora el Museo de Arte Clásico de Moulins va, que está en el sur de Francia, va a cerrar, digamos, tal como lo conocemos hasta ahora, y va a convertirse en este museo que te decía, de arte hecho por mujeres. La idea es que abra el año próximo, mediados de año, junio del 2024. Él hizo la publicación, Levet, en su cuenta de Instagram, dijo que en la colección habrá artistas como John Mitchell, Lee Krasner, Elaine de Koning, bueno, son un montón, es una lista súper extensa. Él viene comprando piezas de arte desde hace muchísimos años, ¿no? Habla de hecho de 3.000 piezas en los últimos 25 años, fue comprando antigüedades clásicas, algunas. De hecho, terminó formando una de las colecciones más grandes en manos privadas, y durante la pandemia empezó a construir una colección de expresionismo abstracto femenino. Ahí le dio, viste, esa curiosidad, empezó a meterse en ese mundo, que nosotras acá siempre lo hablamos, ¿vale?, ¿no? En otras épocas la cosa de invisibilizar el arte de las mujeres.
No se veía nada, ni nada. No,
Nosotras, ¿te acordás cuando hicimos acá también en Tiempos Líquidos, con nota con las chicas de Entre Lienzos, ¿no?, que lo hicieron esa exploración con artistas argentinas, pero no solo en el arte, en la literatura, firmar con nombres, con seudónimos de varones, en la música lo mismo, ¿no?, esa composición que sí, bueno, lo hablamos también hace muy poquito en el mundo del rock, ¿no?, que uno lo asocia directamente con los varones. Bueno, entonces acá esto va a ser por el lado de las artes visuales, de la escultura, por ese camino, pero bueno, será este museo entonces a partir de esta inquietud de este coleccionista privado, así que junio del año próximo será el puntapié inicial para tener allí en el sur de Francia el primer museo europeo dedicado al arte de las mujeres.
El programa, como siempre, la pasamos realmente fantástico. Las del estribo, Ani, yo tengo ganas de aprovechar lo que queda del fin de largo. Me voy a ir al cine a ver La Uruguaya, la película basada en la novela de Pedro Mairal, con este Hernán Cassiari, que junto a la gente de Orsay, y este proyecto colectivo, ¿no?, que juntó casi 2.000 productores, que pusieron plata, pusieron dólares, 600.000 dólares se necesitaba para producir la película, la hicieron entre todos, y ya además ya devolvieron, porque la lograron vender ya a Disney, así que funciona realmente muy, pero muy bien. Me dan ganas de ir a ver esta historia, la uruguaya al cine, que está en cartelera desde el jueves.
Buenísimo, Vale. También, si quieren, está hasta el domingo. Comenzó ya el jueves el Festival de Danza en Tecnópolis con entrada libre y gratuita, mientras además se reclama, ¿no?, por la creación de un instituto para esta disciplina. Y la otra, que comienza este próximo jueves, el 24, también hasta el domingo, una nueva edición de VADA, esta feria de artistas que vos ahí directamente, esto se va a hacer en la rural nuevamente, estás en contacto, no tenés intermediarios, así que si te interesa el arte y adquirir arte, bueno, ahí te saltás ese paso, ¿no?, de la galería, y directamente con el artista podés adquirir tu pieza de arte.
Ah, buenísimo. Con esas recomendaciones nos estamos yendo de estos tiempos líquidos. Gracias a Jorge Cabrera en la operación técnica, Analía Grafiña, quien te habla, Valeria Weiss. El deseo de un muy buen fin de semana, lo que queda, porque mañana lunes también se aprovecha. Chau, Ani, buena semana.
Buen fin de, buen domingo, buen lunes, mañana feriado, que disfruten, una excelente semana.
Chau, chau.
No sé qué está llamándome, no es que no te quiera atender. Lo que pasa es que no puedo.
Esto fue Tiempos Líquidos. Y fue bueno mientras duró. Tiempos Líquidos es una realización de Silmar Producciones.